Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, quiero servirte en tu voluntad. Estamos, mis amados, en la temporada Palabra para mis hijos, yendo a las cartas que Pablo escribió a Timoteo y a Tito, considerados por él sus hijos amados, por cuanto el nexo, el vínculo obviamente es espiritual, no es carnal, no tiene que ver con la genética ni nada de esto, sino la parte espiritual. Pablo sirvió de mentor, de pastor, de guía, de bendición para estos dos jóvenes pastores. Así que, yendo a estas cartas, hemos entendido que son cartas personales, pero que no tienen mucho que ver en realidad, y sí, no es mucho lo que tienen que ver con la parte personal, pero sí con los ministerios o el ministerio pastoral que cada uno de estos personajes de Timoteo y de Tito ejercieron. Y con base en ello, la carta va dirigida de una manera muy formal para ellos. ¿Qué podemos aprender nosotros? Pues sí, vamos aprendiendo de cómo Pablo le habla a Timoteo desde su vínculo personal, sí, pero también desde siervos de Dios que han sido llamados, que es una realidad vocacional, espiritual, siervos que han sido llamados para participar del ministerio guiados por nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3, habiendo ya terminado Pablo, en el capítulo 2, el famoso tema de las instrucciones sobre la oración, que terminó con aquello de que las mujeres no deben hablar en la congregación o que estén en silencio, ni enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sobre lo cual mi hermano mayor Lino me dijo: muy bueno el tema, pero está complejo, está complicado. Sí, y es verdad, y sigue siendo complicado porque, bueno, no se llegan a acuerdos hasta ahora. Pero salta Pablo ahora al capítulo 3, hablando de los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos. De los dos vamos a hablar hoy. De los dos vamos a hablar hoy. Así que vamos a hablar acerca de la primera parte, que dice palabra fiel. Esta es una frase característica de Pablo, que lo que va a decir es una palabra digna de confianza, digna de ponerse como luz para guiarse, en este caso, en el trabajo ministerial, en el trabajo pastoral. Pablo dice: esta es una palabra fiel. Esto es algo digno de tenerse en cuenta y de confianza. Así que viene la instrucción o las instrucciones de Pablo para Timoteo. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en el versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben. Entonces, hay dos personajes, dos títulos o dos tipos de personajes o dos tipos de ministerio aquí. Uno es el obispado y el otro es el diaconado. Parte técnica. Vamos aquí entonces, vamos aquí. Miren, en cuanto a lo del diaconado o a lo de diácono, según el Diccionario Bíblico Mundo Hispano, viene del griego diakonos, que significa realmente a través del polvo, que era el título que se le daba al personaje que servía en la casa, que caminaba a través del polvo en la casa y servía a todos los demás, el diakonos, ¿sí? A través del polvo. Pero traduce como siervo o ministro. Pero el que ministra es el que sirve, el siervo. Según Pablo en Romanos 15:8, Jesús fue ministro de la humanidad. Hubo mujeres que ministraron o sirvieron a Jesús, y en el griego se utiliza el término diáconos. en Lucas 8, versículos 2 y 3. Hubo mujeres que sirvieron al Señor con sus bienes. Pablo es calificado en muchas ocasiones, entre ellas Efesios 3:7, como siervo o ministro del Señor, diácono del Señor. Y califica también a Timoteo en 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo, entendiendo el término ministro, traducido desde el griego diáconos. Los siete diáconos que fueron elegidos en Hechos capítulo 6 del 1 al 8 es clásico en el establecimiento de diáconos dentro de la iglesia, que se ocuparon del servicio de las mesas y de los necesitados en la iglesia primitiva. Y se menciona en Romanos 16:1 a Febe, una diaconisa de la iglesia. Así que digamos que esto es lo que tiene que ver con el diaconado como tal. Y si hablamos de, este es el diácono, pero el obispo, que es el primero, no lo habíamos mencionado, aquí nos regresamos, viene del griego episcopos, que traduce como sobreveedor, sí, o aquel que vigila, a aquel que es como superintendente, que está por encima viendo que las cosas funcionan bien. Originalmente, dice, el término se refería al oficial principal de la iglesia local, siendo el otro el diácono que acabamos de mencionar. El título anciano, de donde viene presbítero también, que es el término, la traducción del término episcopos, generalmente se aplicaba al mismo nombre, anciano, en referencia a la edad, pero también a la dignidad, y obispo a su trabajo de superintendencia o sobreveedor. Entonces, mis amados, tenemos aquí estos dos, títulos o servicios dentro de la iglesia. Pero es interesante que Pablo dice que si alguno anhela obispado, o algún tipo de servicio, buena obra desea. Y es un anhelo. Y sí, normalmente las personas que tienen el don de servicio y que Dios se los ha entregado o les ha dado a través del Espíritu el don del servicio, quieren servir y pudieran anhelar algunos de estos, o bien servir en el pastorado y ejercer un tipo de responsabilidad de ese, o bien en la parte de los misioneros, los que van y establecen iglesias y por un tiempo se ocupan de ellas hasta que dejan establecidas las iglesias con un pastor. Pero digamos que los diáconos o los siervos que están dentro de la iglesia, que no son oficiales de la iglesia, sino que se encargan del servicio dentro de la iglesia, están considerados aquí como algo muy bueno y digno de anhelar. Y el obispado, que sí se ha, aplicado de una manera más directa a ejercer el pastorado como tal, aunque el del griego poimen no se menciona aquí, sino en otro lugar, que ya lo veremos más adelante. Entonces, hay 17 requisitos, diría yo, mal contados. Tal vez la cuenta suya en su versión le dé diferente. Pero hay 17 requisitos que Pablo establece en Timoteo para aquel que anhela obispado, el ser un anciano o el gobernar de alguna manera o sobreveer de alguna manera la iglesia. Y se aplica al pastorado. Entonces, dice Pablo que es necesario que el obispo sea. Vayan contando y me dicen si son 17, son menos o son más. Irreprensible o irreprochable, que ha sido traducido como algo que, de la siguiente manera, que no tenga ningún delito por el cual ser acusado. No es que no tenga errores, sino que no tenga un delito, como dicen, una felonía, algo muy grave, perdón, por lo cual ser acusado. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Y bueno, aclaremos eso de una vez para que lo vayamos contando. Marido de una sola mujer, aquí está. Dice, esta expresión probablemente debe entenderse en el sentido de no haberse casado por segunda vez, lo cual sacaría de plano a los pastores divorciados del ejercicio pastoral. Pastor que se divorcie, pastor que sale del ejercicio pastoral. Puede hacer otra cosa menos el pastorado. Marido de una sola mujer que pudo haberse entendido en el sentido de no haberse casado por segunda vez, lo que supone una especial fidelidad al cónyuge entendiendo la parte cultural y fuerte matrimonial del siglo I. Pero bueno, nunca faltarían las excepciones también. Otras interpretaciones menos probables que podrían ser aceptadas, eso sí, es no tener más que una esposa. Vuelvo y les digo, dadas las circunstancias de la antigüedad, no tener más que una esposa. Se exigiría no tener varias esposas a la vez, ¿sí? Que vaya a tener su harén, o no tener, además de la esposa, una o más concubinas, que era aceptable en aquella época, o ser fiel a la esposa en cuanto a la prohibición del adulterio. Terminemos allí entonces. Ahora, cuando dice marido de una sola mujer, más adelante nos va a dar un poco de luz al respecto. Una sola mujer. No un harén, no varias concubinas, lo cual era aceptable en aquella época. El hombre podía tener cuantas mujeres pudiera sostener en casa, pero en este caso, si alguien anhela obispado, una sola, pero que la tenga. Ok. Dice, sobrio, vayan contando, sobrio, no ebrio, y ya lo vamos a mirar aquí más adelante, lo aclara también, prudente. Decoroso. Wow. En cuanto a decoroso, encontré algo interesante. Dice aquí decente, respetable, digno, honorable, casto, pudoroso, púdico, recatado. Bastantes características o requisitos. Dice hospedador. Sobre todo aquellos que tenían en sus casas las iglesias para recibir a los hermanos, apto para enseñar. Que no sea dado al vino, no sea muy ni amigo de peleas. ¿Sí? Ah, hay pastores que tienen su genio y eso arman peleas y discusiones y nadie se da cuenta de que está yendo en contra de este requisito. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, aquí tiene otra. Amable, apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa. Y aquí este es un requisito requerido y valga la redundancia, es necesario que el obispo, el pastorado, tenga su casa para dar testimonio de que es apto de pastorear, porque dice que tenga a sus hijos en sujeción. Es un requisito, sí, que los tenga para que dé testimonio, que lo tenga en la hoja de vida. Casado, con tantos hijos, sí, y que diga que sepa gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a guiar la iglesia de Dios? Entonces, las iglesias están en libertad de poner esto en los requisitos para reelegir a sus pastores, por cuanto esto es bíblico, no es extrabíblico, y se puede colocar allí para evaluar y garantizar que el carácter del pastor es idóneo para venir a pastorear en la iglesia. No hay ningún problema con eso. Se puede colocar sin ningún problema. Entendiendo que Pablo mismo, quien le escribe a Timoteo, ninguno de los dos en este momento tenía esposa. Y Pablo no hace ninguna aclaración en cuanto a Timoteo, ni ninguna aclaración en cuanto a sí mismo. Entonces, al no hacer ninguna aclaración en cuanto a Timoteo, ni a Tito tampoco, y en cuanto a sí mismo, es válido, absolutamente válido. Que no sea un neófito, es decir, un nuevo en el Evangelio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no vaya a caer en descrédito y en lazo del diablo. Y por el otro lado, los diáconos deben ser, vayan contando, aquí son 10, honestos, que no sean hipócritas, que no sean dados al mucho vino, es decir, que si toman vino, tomen poquito, no mucho, No sean codiciosos de ganancias deshonestas, allí coinciden, que guarden el misterio de la fe, es decir, que sean realmente salvos y convertidos y sean capaces de compartir el evangelio con otros con limpia conciencia, y que estos sean sometidos a prueba primero para ver si son irreprochables, que ejerzan entonces el diaconado. El versículo 11 muy probablemente tiene que ver con las diaconisas, ya que Febe era diaconisa, o también tiene que ver con las mujeres en general de la iglesia. Pero me inclino a pensar, por el contexto en el que están, que eran las diaconisas. Asimismo, las mujeres que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Calumniadoras, no, señor. Es decir, que se pongan a hablar mal cosas que no saben de los demás. Y vuelve y retoma los diáconos, marido de una sola mujer, vuelve y juega, y que gobiernen bien a sus hijos, vuelve y juega otra vez, y que gobiernen bien sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganarán, dicen, para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis amados, anhelar servir al Señor es algo en verdad muy bueno. Es decir, decirle al Señor: Señor, yo estoy en tus manos. Tal vez no como un diácono o como una diaconisa, tal vez no como un pastor o como un oficial de la iglesia, pero estoy en tus manos, Señor, y quiero servirte. Todo esto lo que quiere decir es que el evangelio causa en nosotros un cambio de vida que nos orienta a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, entre otros aspectos, con todos los requisitos que están aquí. Nuestra vida personal cambia, nuestra vida relacional cambia, con los de afuera, con los de nuestra casa, con nuestros cónyuges, nuestros hijos, la familia extensiva. El evangelio trae una transformación que se nota en verdad en medio de los que nos rodean. Son requisitos que se piden como para decir: el evangelio alcanza a tocar todas estas esferas de tu vida. Y no es que lo vayamos a hacer por cumplir el requisito, sino que en realidad un corazón transformado por el evangelio nos lleva a este punto. Mis amados, no solamente podemos servir al Señor a través del diaconado o del obispado o del pastorado. Revisemos qué dones tenemos y digámosle al Señor: quiero servirte, porque el que anhela servir al Señor, ser un instrumento de bendición en las manos de Él, muy buena obra desea. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo de acuerdo con la voluntad del Señor y que Él nos bendiga. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Gracias porque el evangelio ha transformado nuestras vidas y nos has dado, Señor, tu misericordia y amor sobre nosotros. Señor, al anhelar servirte, guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Y que dando testimonio, Señor, de lo que tú haces y has hecho en nosotros, podamos ser instrumentos en tus manos para bendecir a muchos más. Guíanos en esto porque sabemos, Señor, que en el servicio, en el ministrar, hay sentido y propósito de vida. Porque tú mismo nos has servido y nos sirves a nosotros. Y anhelas que en tus manos nosotros seamos esos instrumentos de bendición. Guíanos en esto. El resto del día está en tus manos. Tu misericordia y tu amor sigan sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, sí, tiempo faltaría evidentemente, pero podemos seguir leyendo allí y profundizando al respecto. Que tengan muy buen día, mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde en todo, que fructifique el trabajo de sus manos, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.